Seguimos en tertulia, seguimos hoy miércoles con Oenir Sartú, Graciano Pascale, Rubén Villaverde y Lincoln Maistegui. Y sería bueno, aunque sea brevemente, tener la visión de ustedes a propósito de esto que está pasando en Honduras, este nuevo escenario que se ha generado con el ingreso sorpresivo del presidente destituido Manuel Zelaya, que se ha instalado en la embajada de Brasil. ¿Pero qué evaluación están haciendo a esta hora?
A mí la impresión que me da es que todo esto sirve para confirmar que se trata de un golpe de Estado, el dicho llano, ¿no? Había alguna duda al respecto, ¿no? No fue el golpe de Estado típico donde el gorilote de turnos disuelve el Parlamento, dice que va a salvar la patria, mete a la oposición presa y toma el poder, ¿no? Aquí había una, diríamos, un apoyo del Poder Legislativo, un apoyo del Poder Judicial, que le daba un cierto toque de legalidad al desplazamiento de Zelaya. Había que aplicar si eso justificaba que lo sacaran en pijama, lo metieran en un avión y lo mandaran para afuera, ¿no? Pero cuando el tipo vuelve, ¿no?, resulta que no se le, diríamos, intenta de alguna forma capturar por haber entrado ilegalmente al país, sino por una serie de delitos entre los cuales se cuenta lo de traición a la patria, que a mí me pone todos los pelos de punta, Es decir, porque, o sea, yo no tengo ninguna simpatía por Zelaya, pero la cosa de traición a la patria se me es simpático en el mismo momento. Y además, se le establece una especie de cerco al estilo Segunda Guerra Mundial, donde se le corta el teléfono y poco menos que se le manda gasarín.
Y la situación que se genera con Brasil, ¿qué análisis hacen ustedes?
Ese es el principal. A mi juicio, ese es el principal elemento. Lo nuevo de todo este episodio es la intervención brasileña tan lejos de su casa, en Centroamérica, en un episodio que, dejando de lado las simpatías políticas que uno pueda tener, digamos, más de izquierda o menos de izquierda, qué sé yo, pero imagínense si esto hubiera ocurrido con un presidente que no despertara simpatías en la izquierda latinoamericana. ¿Qué se estaría diciendo de Brasil hoy? O sea, por el hecho de que está apoyando a un presidente respaldado por la izquierda, esta actitud intervencionista de Brasil es plausible.
Ahora,
¿por ese solo hecho?
En el fondo podría considerarse un tema de asilo, ¿no? Es decir, en los hechos lo que sabemos es que este hombre está refugiado en la embajada brasileña.
El asilo se da cuando en propio territorio la persona entra en la embajada. Acá Brasil intervino protegiendo, trayéndolo desde el exterior al interior.
Bueno,
de Honduras.
Brasil, pero Brasil no dice
nadie
eso.
Nadie dijo eso, no hay pruebas de eso. Lo que está es que está ahí adentro, pero no sabemos cómo llegó ahí, ¿no? Entonces,
lo que hay es un problema con la derecha hondureña, y no entreveremos a la audiencia pintando a Zelaya de izquierdista, quien no lo es. Simplemente, en un país en donde lo normal es la ultraderecha gobernando, a Zelaya se le ocurrieron tres gestos mínimos hacia la población, entre otras un aumento de sueldo modesto, y lo volaron. Es tan simple como eso. Sí, claro.
Es que a Zelaya no lo sacan por eso, lo sacan porque pretende una reelección que gran parte del sistema considera anticonstitucional.
En ese caso sería justificable que hubieran sacado a Tabaré Vázquez cuando anduvo una campaña de firmas por la reelección. Eso es el hecho en sí es una barbaridad, el golpe de Estado, y que estén defendiendo el golpe de Estado porque Zelaya tuvo una pretensión reeleccionista. Me parece una exageración brutal, y acusar a Brasil de intervencionismo porque el tipo se les mete para dentro de la embajada es como si pensáramos que la maestra Quintero, que entró en la embajada de Venezuela cuando la dictadura la perseguía, es que Venezuela tenía en aquella época, en el 77, afán intervencionista en el Uruguay. Me parece que es entreverar mucho los tantos. Simplemente el tipo entró ahí para proteger su vida.
Aparentemente, en la constitución hondureña prohibiría el planteo de la reelección. Es decir, por ahí es donde el actual gobierno invoca ese supuesto infracción constitucional de Zelaya. Digo que es un tema jurídico que había que analizar más. Yo no domino la constitución hondureña. Ahora, me parece que hay una cosa que es interesante, y es que habiendo pronunciamiento de organismos internacionales, es decir, claros pronunciamientos en favor del retorno del Zelaya al gobierno, había una falta de operatividad, es decir, había dicho declaraciones pero sin respaldos efectivos, ¿no? Y bueno, de alguna manera Brasil, al dar al menos este aparente derecho de asilo, en fin, o aún en la hipótesis que tú planteas, Graciano, digo, porque realmente no sabemos cómo accedió
Parece la más verosímil, ¿no?
Bueno, pero no sabemos. Digo, si Brasil no ha asumido, nosotros lo introdujimos y lo llevamos a la embajada. Lo cierto es que el hombre aparece, pero me parece importante y a mí me subió algunos puntos la estimación por Zelaya el hecho de que haya regresado. Me parece que un presidente de puesto tiene que hacer todo lo posible por estar en su país y bueno y jugársela allí, donde hay gente además donde hay mucha gente que se está arriesgando por él, por restablecer la institucionalidad.
De acuerdo.
Eso me subió la estimación hacia él. Y de alguna manera este asilo que da Brasil es una de las primeras expresiones materiales y concretas de presión del sistema internacional, en definitiva, del resto de los países americanos en favor de la reinstitucionalización de...
Sí, da la sensación de que, estando Brasil voluntariamente o no detrás del regreso de Zelaya, al estar Zelaya ahora instalado en su embajada, se genera una tensión internacional muy fuerte,
que,
¿no?
Que va a obligar a más definiciones.
Entre el gobierno de facto de Micheletti y el presidente Lula. Exacto. Pero bueno... detrás de Lula, buena parte de los países que han estado cuestionando la forma como se
comportó esta situación. Y hay que considerar el peso que tiene hoy Brasil, por decirlo con palabras cliché, en el concierto internacional, ¿no? Pero es decir, Brasil hoy es un país muy influyente.
Ya lo decía Kissinger hace unos cuantos años, decía, para el lado que se incline Brasil se va a inclinar América Latina. Y este episodio a mí me parece que es una especie de test del nuevo papel que está tomando Brasil en el concierto de la política latinoamericana. Tuvo pasos en falso en el conflicto entre Venezuela y Colombia, allí, en fin, no dio con la tecla, el conflicto entre Uribe y Chávez, quizás porque los dos países son potencias medianas, importantes, y ahí es más difícil hacer una intervención así como se puede hacer una especie de república pequeña centroamericana. Yo me da la impresión de que Brasil está ensayando se está probando, digamos, el nuevo traje de potencia continental, lo está haciendo, bueno, como hacen todos, empezando por el país más chiquito, a ver qué pasa ahí con este asunto, y si eso camina, bueno, queda la puerta abierta para otras ideas o, en fin, que pueda tener Brasil en América Latina. Esto está acompañado por una presencia agresivísima, muy agresiva en lo económico de Brasil en América Latina. Miremos el caso uruguayo. En los últimos año y medio, dos años, la cantidad de empresas y bancos que han pasado a manos brasileñas, la importancia que ahora tiene Brasil en la distribución del combustible, en el sector energético, eso forma parte de... Uno mira el mapa y se da cuenta que Brasil se extiende.
¿Pero estás en contra de las inversiones?
Yo estoy hablando políticamente, yo estoy hablando, a ver, Rubén, vamos a no hacernos pequeñas trampas. Yo simplemente digo que este episodio está mostrando, se está probando Brasil el traje de potencia latinoamericana, y me parece que las personas que tenemos cierto apego a los conceptos de no intervención, de soberanía, de respeto a la autodeterminación del pueblo, tenemos que estar con los ojos abiertos, nada más que eso, digo.
Totalmente de acuerdo. Yo como miembro del viejo y antiimperialista Partido Nacional, si no me gustan los imperialismos, menos me gustan los subimperialismos.
Si se hubiera metido Estados Unidos, no estaban diciendo nada. ¿No? La sorpresa es que se haya metido Brasil, en todo caso. No, pero lo normal es que Estados Unidos resuelva este caso.
El concepto es el mismo.
Yo tendría que me explicaras por qué, precisamente, a una persona que, aunque nunca me he definido como realista, tengo una gran admiración por ese Alberto Herrera, el líder antiimperialista más consecuente que ha habido en este país, le decís una cosa así.
No, porque
Estados Unidos,
hay como una urticaria porque...
Y yo he estado en contra de esas intervenciones 401.
Me parece fantástico. Lo que digo es, la novedad es que aparece Brasil. Lo normal es que esto lo resuelva Estados Unidos, en favor de uno o de otro.
No, de hecho, además, ayer yo vi por televisión al embajador norteamericano estadounidense en Honduras, diciendo que están negociando cuál va a ser su intervención y de qué manera en este episodio, presumiblemente negociando con Brasil, en definitiva, con la embajada brasileña, a ver si cuál iba a ser su forma de intervención. Yo la pregunta que me hago es, esto puede resultar un poco extraño, pero digo, estamos tan habituados a ver la intervención norteamericana que ya, es decir, consideramos natural que Obama, con toda la simpatía que uno le pueda merecer, sea intervenga como árbitro de la balanza entre Israel y Palestina. Es decir, estamos tan acostumbrados a que los embajadores norteamericanos opinen sobre las políticas económicas y sobre las decisiones de los gobiernos latinoamericanos, que lo vemos como natural. Cuando que te digan, sos bueno, sos malo, sos demócrata, sos poco demócrata, lo vemos como natural, cuando no debería ser natural.
Yo no lo veo como natural.
No, pero mira que yo no estoy acusando, estoy hablando en términos de que en el sentido común, como que termina pasando, como que eso es habitual y termina naturalizándose. Entonces ahora nos llama la atención que Brasil haya decidido, por ejemplo, asilar a este hombre que está perseguido. Yo no sé, solo tiro la pregunta, si a veces la pluralidad de fuerzas no es preferible, es decir, ya que no se puede lograr el aislacionismo o la independencia plena, no es mejor que en un territorio coexistan distintas influencias que termine dando más libertad a los países chicos, en definitiva, ¿no?